Muy buenas noches, soy Ale Costa y les doy la bienvenida a esta nueva edición de Comité de Domingo. Seguimos mirando esta semana también a esta investigación sumarísima, a este proceso ya iniciado por la Comisión de Justicia del Congreso para investigar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia con cara a suspenderlos de su cargo y a sacarlos de la Junta y cambiar a los miembros de esta institución que tiene como objetivo nombrar y también fiscalizar a los fiscales y jueces en el país. ¿Qué avances hemos tenido esta semana? ¿Qué perspectivas tenemos? ¿Qué temores se están generando? ¿Cómo responder un poco a los argumentos del Congreso en este caso? Lo vamos a conversar con Javier Albán, él es analista en temas constitucionales y electorales. Y en comité de comité, con Augusto Tausen y Diego Salazar, revisaremos también las principales noticias de la semana en un contexto en el que la presidenta Dina Boluarte está viajando a Nueva York para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Antes de empezar, le agradecemos como siempre a nuestro auspiciador, Limana.
En Limana encontrarás comida deliciosa y natural elaborada con superfoods. Ven y disfruta de un ambiente único en el corazón de San Isidro. Limana ofrece una amplia variedad de deliciosos platos con opciones keto, paleo, veganos y vegetarianos que estamos seguros te sorprenderán.
Le agradecemos como siempre a Limana y les agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos esta noche. Les pedimos que si les interesan los contenidos que producimos puedan compartirlos con sus contactos, suscribirse si no lo han hecho todavía a nuestro canal de YouTube y también evaluar nuestra suscripción a los podcasts de noticias políticas con Augusto Tausen que enviamos todos los días, mi podcast diario de noticias económicas y también el podcast Escena Internacional de Farid Kajat, o también suscribirse de manera completamente gratuita al newsletter que Diego Salazar elabora y envía cada día con las noticias y las lecturas de medios locales e internacionales que no se pueden perder día a día. Sin más dilación, le damos la bienvenida a Javier Albán. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas noches y bienvenido a Comité de Domingo.
Hola, Ale, ¿qué tal? Buenas noches.
A ver, un poco los bandos en este tema de la Junta Nacional de Justicia y el Congreso se han definido y son bandos que tienen argumentos completamente distintos y opuestos y una forma totalmente incompatible de ver este hecho de la realidad, ¿no? Esta investigación aprobada por el Pleno del Congreso, este proceso sumario en la Comisión de Justicia que busca los miembros de la Junta Nacional de Justicia efectivamente sean retirados de sus cargos. Hemos tenido pronunciamientos de la ONU, de una serie de organismos internacionales, de otros países, pero los congresistas se mantienen R con R y defienden un poco lo que ellos consideran es su fuero de la investigación. Entre los argumentos hasta el momento que se han planteado para apoyar este intento del Congreso de investigar a la Junta Nacional de Justicia, ¿cuáles son un poco los que te llaman más la atención y cómo responderíamos a esos argumentos desde tu perspectiva?
A ver, para comenzar, creo que es importante aclarar que no está en discusión que el Congreso tiene la capacidad, tiene la competencia para investigar y eventualmente remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Bueno, dice la Constitución, Consejo Nacional de Magistratura, pero porque todavía no ha actualizado el texto, pero bueno, de la Junta. Sin embargo, el tema es que no lo puede hacer de cualquier forma o por cualquier razón, ¿no? Se entiende, o sea, los artículos de la Constitución hay que leerlos no pensando en ya qué es lo que yo puedo entender de la literalidad según lo que más me conviene ahorita.
Sino de un artículo específico además, ¿no?
Exacto, de un artículo específico, sino leyéndolo todo completo para que haga sentido y pensando cuál es el entendimiento más razonable. Entonces, sería razonable entender que por cualquier razón se puede expulsar, o sea, se puede remover. Si ahí dice falta grave, entonces no debería ser por cualquier razón que se les pueda remover, tendría que ser por una realmente una causa grave. Hasta ahora, las que han habido como precedentes, las causas graves que se han entendido como precedentes han sido dos veces casos de corrupción muy claros, con evidencia muy seria, ¿no? En el 2010 me parece la primera vez, y luego en el 2018 con lo de los NM Audios. El tema es que ahora se está planteando, en la práctica, digamos, están planteando que hay motivos que también configurarían causa grave, pero que en la práctica lo que harían es bajar la valla, es entender que casos que hoy no están al nivel de un caso de corrupción como el de los NM Audios o el del 2010 que te mencionaba, también podrían ser considerados causas graves. ¿Y cuáles son estas razones? El haber publicado un comunicado con el cual el Congreso no estaría de acuerdo, pero que no tiene mayor efecto el comunicado, puede ser ignorado, como de hecho fue ignorado ya, y además el que se haya entendido que una de las miembros de la Junta Nacional de Justicia ahora está superando el rango de edad límite que tendría, que es por un tema de una interpretación que se tuvo, que veían dos alternativas posibles, y se optó por una, pero ahora se les está diciendo que haber hecho esa interpretación sería también una falta grave. El problema con esto es que estás bajando la valla de que se interpreta como falta grave y hacia futuro estás habilitando que un futuro, o sea, que cualquiera que quiera abusar del poder pueda, porque se le ocurre, porque alguien de la Junta, porque miembros de la Junta omiten una opinión diferente a la de la mayoría del Congreso, podría entonces votarlos, ¿no? Ese es el problema.
Los otros dos argumentos de la moción que ha sido aprobada para la investigación y que van a ser parte de las pesquisas que conduzca la Comisión de Justicia son la falta de cumplimiento para presentar informes anuales al Pleno del Congreso y la supuesta intromisión en la decisión de la Corte Suprema de Justicia para que ésta tome posición a favor del caso sobre el que se emitió el comunicado, que fue el caso de Zoraida Ábalos, que ya el Congreso ha inhabilitado, también por una decisión jurídica de Ábalos y una interpretación de la Constitución en el caso de la investigación fiscal contra el expresidente Pedro Castillo, y la supuesta filtración de información al medio periodístico IDL es un procedimiento disciplinario seguido a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. ¿Hay antecedentes de sanciones por causas graves o tenemos el centímetro, la wincha, para poder establecer la gravedad de estas supuestas faltas que argumenta el Congreso?
No, realmente lo que tenemos en la práctica es simplemente los precedentes que han habido, que han sido, como te decía, de casos de corrupción con evidencias muy claras. Entonces, el tema es que cuando hay un artículo como este de la Constitución, estos artículos a los que ya estamos un poco acostumbrados, que por ahí que pueden ser leídos de más de una forma, ¿no? Que su literalidad permite leerlos de más de una forma, y no ha habido una aclaración, digamos, del Tribunal Constitucional que te diga la interpretación correcta es esta. Cuando ocurre eso, cuando hay un artículo abierto, el primero que tiene que interpretar cuál es la regla a aplicar es el organismo que es competente para ejecutar la función, ¿no? Entonces, en este caso, la Junta Nacional de Justicia. Para cosas como el haber interpretado lo de la edad. Y entonces, después puede haber una corrección de, digamos, si es que la interpretación que toma la Junta es disputada, puede haber una corrección después por el organismo que tiene la competencia para finalmente decirte cuál es la regla final. Pero no es pues que la regla que adopte la Junta Nacional de Justicia en ese interín, o sea, la primera regla que entiende, no puede entenderse como una sanción, no puede sancionar como una falta grave el adoptar un criterio jurídico con el que uno discrepa, porque entonces luego con lo mismo podría sancionar en el futuro a cualquier otra persona con la que discrepes por cualquier otra razón. Y discrepar con otro organismo público no puede entenderse como falta grave, ¿no? Ese es el problema.
Sí, ¿no? Otro de los argumentos que se esgrimen es, y lo he visto mucho en redes sociales, cuando se habla de que esto va a afectar el equilibrio de poderes. El argumento que repiten cientos de personas es la Junta Nacional de Justicia no es un poder. Y por lo tanto, la investigación del Congreso contra la Junta Nacional de Justicia no atenta contra el equilibrio de poderes. ¿Nos puedes poner, digamos, este argumento en un contexto constitucional, jurídico, Estado de Derecho, democracia, / puntos suspensivos?
Sí, claro. A ver, el problema con esta frase o esta afirmación es que entiende, o sea, parte por un mal entendimiento de qué significa la separación de poderes. La separación de poderes es a ver, El poder político antes de la Revolución Francesa, antes de que existieran las democracias, estaba concentrado totalmente, como una bola que tú te puedes imaginar, que estaba totalmente concentrada en el rey, ¿no? El monarca tenía todo el poder. Lo que nos hemos inventado con las democracias...
¿Qué es lo que quieren algunos congresistas, al parecer, ¿no?
Acumular, ¿no? Acumular. Entonces, por eso, siempre que tú sientas que tú notes que hay concentración de poder, o que la fuente del poder está siendo una sola, la fuente del poder, ahí se está debilitando la democracia. La democracia implica separar ese poder en compartimentos y decir, ya, hay actores diferentes que se van a encargar de cosas diferentes y se van a guiar por ciertas reglas. Y entonces, inicialmente, cuando a Montesquieu se le ocurrió esta idea de dividir los poderes, habían tres poderes clásicos, que decíamos la idea que existía antes. Pero hoy en día, las democracias modernas no dividen su poder en tres, lo dividen de forma más compleja. Entonces, en el Perú, si bien hay tres poderes clásicos también, hay otros organismos constitucionales autónomos, 10, que están al mismo nivel, de alguna manera. No están jerárquicamente por debajo de los poderes. Tampoco hay un poder que esté por encima de los otros, como el primer poder del Estado o algo así, ¿no? Simplemente es una división de actores, de organismos, que ya cada uno se encarga de diferente cosa. ¿Para qué? Para que sea más difícil abusar del poder. Entonces, cuando tú ves que hay un solo organismo, una sola de estas fuentes de poder, que está teniendo una injerencia, digamos, que llama la atención, que está teniendo una injerencia más allá de la debida sobre varias otras instituciones, entonces se está viendo un debilitamiento de la democracia, porque se está retrocediendo en el esfuerzo por separar los poderes y mantenerlos con competencias distintas, ¿no? Acá, si tú tienes un congreso que es el mismo congreso que ha nombrado a todo el TC, idealmente un TC debería ser nombrado por varios congresos, ¿no? O en todo caso, por varias oportunidades. Este congreso ha nombrado a todo el TC, ha nombrado a este defensor del pueblo. Es el mismo, es la única fuente de poder que tiene el Ejecutivo todavía, porque el Ejecutivo depende totalmente del Congreso. Ahora pretende, digamos, sancionar a la Junta Nacional de Justicia y después a los organismos electorales. Claramente es una sola fuente de poder la que está, de alguna manera, que teniendo una injerencia fuerte en el resto. Entonces, más allá de cómo se le llame, yo no soy partidario de llamarle a esto dictadura parlamentaria, o me parece un concepto muy complejo. Pero definitivamente hay un debilitamiento de la democracia. Eso me parece innegable, porque la separación de poderes implica que justamente sean distintos actores los que hagan distintas para evitar ese acumulamiento que finalmente nos lleva a problemas y a crisis como las que estamos enfrentando ahorita.
Tú hablabas de esta, que se utiliza el término dictadura parlamentaria, que es una hipérbole claramente para definir lo que está pasando. También otros hablan de golpe, ¿no? De golpe de Estado por parte del Congreso. Entendiendo que estas son, digamos, reacciones a una preocupación precisamente sobre lo que estamos conversando, el equilibrio de poderes, ¿no? La institucionalidad democrática, etcétera. ¿Cuál crees que es el riesgo de utilizar este tipo de hipérboles, entendiendo que finalmente, como hemos estado viendo y conversando y artículos comparándonos, por ejemplo, con Guatemala, el deterioro institucional y la pérdida de la robustez de una democracia, aunque ha sucedido que puede pasar de un día para otro, en realidad los procesos ahora son de mayor, digamos, deterioro en el tiempo, ¿no? O sea, y hay más bien escalas de grises que nos podemos estar perdiendo con esas hipérboles.
Sin duda. Yo creo que hay una percepción equivocada de mucha gente que cree que el mayor peligro que existe hoy en día todavía es o que la izquierda adopte el poder o que la derecha extrema adopte el poder. En realidad, el mayor peligro actual en las democracias, ya no estamos en la Guerra Fría, donde el comunismo internacional era algo que existía. No, el actual problema más fuerte que estamos enfrentando son los autoritarismos, sea de izquierda o de derecha. Entonces, tener estas hipérboles, estas interpretaciones constitucionales de, a ver, yo leo la Constitución un artículo por separado y a ver qué me permite entender la literalidad para mi conveniencia, hacer eso sienta precedentes que luego van a hacer que sea más fácil para el siguiente que quiera romper las reglas, romperlas, y poner un precedente peor y peor. La democracia es bien fácil romperla, es mucho más complicado construirla y demora más. Entonces, si tú empiezas a sentar precedentes de yo puedo expulsar a este fiscal porque no me gusta su criterio, entonces va a venir otro congreso después con una mayoría distinta que va a hacer lo mismo, con otro fiscal que a ti sí te parecía que era bueno. Si bajas la valla para que un organismo pueda hacer algo tan grave como expulsar de la noche a la mañana a todos los miembros de otro organismo, ¿no? De lo que se entiende ahora como valla, como falta grave, que es una valla alta, casos graves de corrupción, estoy en desacuerdo con tu comunicado. Entonces, estás bajando la valla al próximo autoritario. Este tema del juego brusco constitucional, ¿no? Constitutional hardballs, que es esta, como se le llama a esta forma de abusar de la literalidad de la ley para intentar beneficiarte, tiene ese problema. Tiene el problema de que es la forma como se han ido destruyendo las democracias, como tú mencionas últimamente, ¿no? Ya no se rompen las democracias con golpes, con tanques, sino se rompen poco a poco. ¿Cómo se rompió la democracia en Venezuela? Así. Hugo Chávez hizo exactamente eso, ¿no? Juego brusco constitucional para copar el Estado poco a poco. Y si bien tú puedes creer que hoy en día de repente no es que el Congreso esté intentando copar el Estado, bueno, pero está siendo más fácil, aún si no crees eso, está siendo más fácil que el próximo autoritario que venga lo haga. Entonces,
que puede ser de cualquier lado del espectro, ¿no? Porque finalmente,
cualquiera.
En política y en el Perú lo hemos visto, hay un péndulo, ¿no? Que era que lo que estamos viendo. Y otro de los argumentos, y es uno de los argumentos al parecer más popular, ¿no? Es que, por ejemplo, vamos a compartir un comentario de una persona que nos sigue, Robert Manuel, dice: ojalá saquen a esos corruptos de la Junta Nacional de Justicia por querer meterse con la valiente fiscal Benavides, ¿no? Que es esta lógica de lo que te decía, los bandos, ¿no? Que estamos como una especie de guerra en la que hay un lado, ¿no? El Congreso, el Tribunal Constitucional, la fiscal de la Nación, y del otro lado está el vizcarrismo o el caviarismo o la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Y se menciona corrupción de la Junta Nacional de Justicia cuando no hay corrupción en ninguno de los argumentos del Congreso, ¿no? No hay acusación en este caso, como si, como bien decías, había sucedido cuando se cerró o se reformó el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? ¿Cómo ves un poco estos argumentos también y qué consecuencias inesperadas podrían tener para quienes utilizan este argumento para justificar este tipo de acciones como la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia? O sea, el digamos, de que hay como este nosotros contra ellos, ¿no? En este caso, claro. Un lado es la fiscal Benavides, que está siendo investigada, la Patricia Benavides, que está siendo investigada por la Junta Nacional de Justicia, y hay como es casi, digamos, un deporte, ¿no? Nos habíamos acostumbrado al partido entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Que es el partido que hemos vivido desde el 2017 hasta ahora, y ahora han entrado nuevos jugadores a la cancha y estamos viendo un partido mucho más complejo que poder legislativo versus poder ejecutivo.
Yo creo que, a ver, primero que nada, no debería sorprendernos que la discusión sea mucho más emocional y que responda a este tipo de cosas así que a argumentos racionales, porque en política lamentablemente así funcionamos. La política es más parecida al fútbol, tomamos posiciones más por motivos emocionales, por bandos, por desconfianza, por miedo, que por motivos racionales. Entonces, no debería sorprendernos que eso ocurra. Lamentablemente, creo que este sí es uno de esos ejemplos donde es fácil darse cuenta que quienes están viendo solo las cosas por ese, o sea, con esos lentes, ¿no? Con el lente de ellos contra nosotros, no se están dando cuenta que aquí podrían estarse metiendo, digamos, cada ellos mismos, con la posibilidad de que luego venga. O sea, hoy en día tú dices, yo defiendo el que este Congreso haya expulsado a Soraya Ábalos por un criterio que adoptó, que interpretara extensivamente el artículo 117, ¿no? El que no permitía investigar a los presidentes. Bueno, si tú sostienes eso, simplemente por pensar que Soraya Ábalos es de un lado y tú estás defendiendo al otro, tú estás aceptando que si viene un próximo Congreso que es contrario a la tendencia del Congreso que está ahora, podría también expulsar a Patricia Benavides por haber tenido otra interpretación del 117, que de repente al nuevo Congreso no le va a gustar. Entonces la va a poder expulsar usando tu mismo argumento. Y también va a poder expulsar después a la Junta Nacional de Justicia si no estuvo de acuerdo con esa expulsión de Patricia Benavides, a la nueva que se junte. Entonces, lo que está ocurriendo acá es, hay un problema con debilitamiento de la democracia más allá de izquierdas y derechas. Y si bien, como te decía, no sorprende que la gente, que mucha gente vea esto bajo ese prisma, bajo esa pelea, bajo esos lentes de un lado contra el otro, Si no eres capaz de tratar de ver un poco más allá y entender el tema de fondo, puedes estar jugando en contra de tus propios intereses, porque el próximo Congreso puede ser lo opuesto al actual.
Digamos, entre la larga lista de reacciones que han habido respecto a esta investigación, las embajadas de Estados Unidos, Francia, Finlandia, Reino Unido, México, Argentina, Australia y Canadá han emitido un pronunciamiento conjunto defendiendo la separación de poderes y la independencia de las instituciones. El consejero local de la ONU ha emitido también un pronunciamiento en el que también se llama la atención sobre esto mismo, el coordinador residente, perdón, de la ONU. Ha habido también un pronunciamiento a nivel internacional. Y esta semana la presidenta Dina Boluarte ha viajado a Nueva York para participar en la Asamblea de las Naciones Unidas en un contexto en el que luego de que los congresistas, un grupo de congresistas reaccionara de manera fúrica a este comunicado del coordinador residente de la ONU, la Cancillería pidiera explicaciones, ¿no?, al coordinador residente de la Organización de las Naciones Unidas en el Perú. ¿Cómo crees un poco que llega Dina a la Asamblea de las Naciones Unidas? ¿Qué podemos esperar? ¿Va a tener ella una participación? ¿Y qué rol está jugando, desde tu perspectiva, hasta ahora el Ejecutivo en este partido, digamos, por decirlo de alguna manera, es fácil de entender, en el que, como te decía antes, era el Ejecutivo y el Legislativo el que se disputaba la pelota, y ahora el Ejecutivo, no sé, ¿cuál dirías que es tu posición actualmente, si utilizamos una metáfora futbolística? ¿Está sentado en la banca? ¿Está está que parece que está en un lado pero está en el otro? ¿Cómo está de árbitro? ¿Cómo ves un poco cuál es el rol del Ejecutivo y cómo ha cambiado respecto a los años anteriores?
Más que árbitro, está de acompañante del Ejecutivo, más bien de quien tiene el rol principal, que es el Congreso, ¿no? El Ejecutivo tiene más bien un segundo plano.
De aguatero del equipo legislativo.
Sí, el mejor de los casos es el que da pases, pero digamos, no tiene un rol protagónico ahora, porque la única fuente de poder del Ejecutivo ahorita es el respaldo que tiene del Congreso. No tiene legitimidad de la gente, no tiene partido, no tiene bancada, no tiene nada más, ¿no? No tiene más vicepresidentes, no hay nada que, o sea, lo único que le da poder, que mantiene el poder ejecutivo, es el respaldo del Congreso. Entonces, no le va a dar la contra, ¿no? Como hemos visto en un montón de otras, digamos, ejemplos, que, digamos, critica al Congreso una ministra, bueno, cambia la ministra, o algo como esto, ¿no? Yo creo que entonces el rol del Ejecutivo no es ahora, al menos, protagónico, es más de acompañamiento. A ver qué es lo que pasa, y en todo caso, de apoyo al Congreso tras bambalinas, o tratando de sinfigurar, de no figurar demasiado. Y en cuanto a su llegada a la ONU, sí, ahí tiene más bien sus propios problemas, porque ya el gobierno tiene una imagen cuestionada a nivel internacional por el tema de abusos de derechos humanos en las marchas, ¿no? De violaciones de derechos humanos que habrían habido en las marchas, que bueno, hay bastantes pruebas de cosas que no se han esclarecido. Y esto ya sería una segunda cosa, ¿no? Es bien difícil, además, decir que las embajadas de todos esos países que se han pronunciado, que todos los organismos que se han pronunciado, incluyendo locales como la Cámara de Comercio de Lima, ¿no? Que decir que todos son caviares, y que es la única razón por la que están preocupados, es cegarse, es, digamos, tratar de tapar el sol con un dedo, ¿no? Es no preguntarse, oye, ¿acaso no puede haber quizá una razón legítima por la que tanta gente que normalmente está en desacuerdo tiene una preocupación por este tema, ¿no? Si todo el mundo me está diciendo que acá hay un debilitamiento a la separación de poderes, ¿no podría ser que en verdad si hay un debilitamiento a la separación de poderes que no estoy? Eso es lo que el Congreso de alguna manera
no está. O de repente
no
ya hemos llegado a un punto en el que creer en la separación de poderes es caviar.
Claro, eso es ya básicamente la otra alternativa, ¿no? Que defender la democracia es caviar, porque todo lo que eso tiene que ver con puntos de defensa de la democracia recientemente, como esto de pertenecer al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el tema de la Junta Nacional de Justicia, antes el tema de Soraya Ábalos, son temas de defensa de principio. Son temas, o sea, no importa en verdad si es de derecha, si es de izquierda. Lo que importa son las reglas que se crean a futuro. En cualquier caso, no importa si el Congreso de Derecha o Izquierda está mal expulsar a una fiscal solo por su criterio jurídico. Eso está pésimo. Y digamos que toda esta discusión se haya envuelto en el prisma de caviares o derecha, en realidad es terrible y es un signo de lo mal que estamos, como, o sea, de lo inmadura que está nuestra discusión pública, ¿no? Que no somos capaces siquiera de escucharnos, sino que al toque, si es que alguien está en desacuerdo con nosotros, presumimos que es porque quiere la destrucción del país, básicamente.
Y si estás luchando contra la destrucción del país, cualquier arma es justificable, digamos, ¿no? Si ese es el riesgo, cualquier cosa que vayas a hacer es completamente o sea, argumentable, al menos, ¿no? ¿Tú cuál crees un poco que va a ser la actitud de Dina Boluarte en la Asamblea de Naciones Unidas? ¿Crees que va a ir envalentonada a dar un discurso confrontacional como digamos, que quisiera el Congreso, o más o menos va a ser un poco tibia para no molestar, digamos, a no pisar muchos callos de ninguno de los dos lados?
Sí, yo creo que va a ser más lo segundo, ¿no? Tibiamente yo creo que va a poder decir algo, pero no de forma que moleste demasiado al Congreso, porque ya es algo que ya le ha pasado, ya ha hecho un par de cosas el Ejecutivo que han incomodado al Congreso y al toque ha tenido que recular o tomar alguna medida posterior para no molestar demasiado. Sin embargo, claro, tiene también este tema de la presión internacional, entonces yo creo que va a tratar de ser, va a ser una de esas discursos, yo creo, en los que se dice, no se dice nada en bastantes palabras, ¿no? Y probablemente no haya alguna declaración demasiado polémica. Yo no espero que vaya a ser muy fuerte, muy envalentonada, porque realmente es un gobierno bastante débil, ¿no?
Esta semana está citada para la Comisión de Justicia, que recordemos está presidida por Janet Rivas de Perú Libre, ¿no? Hemos llegado a este punto en el vortex, en el multiverso, en el que el Congreso le otorga este tipo de poder a un miembro de Perú Libre, ¿no? De decidir sobre, o de presidir la decisión que se vaya a tomar sobre la Junta Nacional de Justicia, y se va a citar a la actual presidenta de la Junta Nacional de Justicia, Imelda Tumialán, al vicepresidente Aldo Vázquez, y los mismos titulares Henry Ávila e Inés Tello. ¿Qué expectativas podemos tener de este proceso en un contexto en el que, recordemos además, por el título de Sumarísima, se le dio 14 días de plazo a la Comisión de Justicia para realizarla, y ya los 14 días se cumplen esta semana, ¿no? ¿Crees que podría haber una ampliación del plazo, o eso sería una muestra de debilidad por parte del Congreso? ¿Cómo crees que se va finalmente a conducir este proceso, y cuáles han sido, digamos, las novedades respecto al proceso durante esta semana, en un contexto en el que, recordemos también, el Poder Judicial ha admitido a trámite un habeas corpus presentado por la Junta Nacional de Justicia en contra de esta investigación parlamentaria?
Sí. Esta semana, bueno, iba a haber una reunión que al final se tuvo que patear por un tema aparentemente de mala convocatoria no haber convocado bien, porque el reglamento exige que se convoque con cierta anticipación y aparentemente no se hizo así, entonces tuvo que patear la próxima semana. Realmente el tiempo, la gente así nomás no calcula lo corto que es, ¿no? Sí. En los momentos en que hubo este proceso para para el caso del 2010 o para los NM Audios, ni siquiera fue igual de corto, o sea, digamos, tú necesitas un periodo largo para evaluar lo que está pasando, para escuchar a las partes involucradas y para, digamos, llamar a las reuniones de comisión luego del pleno. 14 días es un plazo, pues, que más bien parecía un grito es como que una señal de fuerza, ¿no? ¿No? Yo en 14 días nomás voy a resolver esto porque es un tema así fácil. Probablemente sí se va a ver como un gesto de debilidad que tenga que extenderlo, pero yo creo que va a tener que extenderlo, salvo que digamos, quieran aparecer tomando un gesto mucho más abusivo de lo que ya es, incluso, ¿no? Porque sí, definitivamente para tomar todos los pasos que se necesitan, que se necesitarían para respetar el debido proceso, ¿no? Que implica escuchar a las personas, citarlas con la debida anticipación, tomar un tiempo de reflexión en el debate y tener un debate serio, o sea, tendría que pasar bastante más tiempo, ¿no? Ahora, probablemente no va a pasar el tiempo, no va a pasar ni una cosa ni la otra. Yo creo que probablemente extiendan un poco, pero no extenderían a lo que sería razonable en un proceso normal. Ahora, ya de por sí, no es razonable que esta investigación incluso se haya iniciado por un tema como este, ¿no? No, más bien lo que parece, al menos lo que da toda la impresión, es que tanto Patricia Chirinos como varios otros congresistas ya querían expulsar a la Junta Nacional de Justicia y han buscado una razón, ¿no? Entonces han agarrado la Constitución y han dicho ya, mira, la puedo expulsar, hay esta causa grave, entonces me pongo a buscar cualquier cosa que configure causa grave. Por eso es tan difícil, pues, tener una conversación que llegue a un puerto razonable con personas que ya tomaron una decisión, ¿no? Es más, algunos congresistas como Alejandro Muñante ya han adelantado opinión. Entonces, no se puede esperar realmente que vaya a haber un proceso regular y digamos, en el que se vaya a escuchar con tranquilidad todas las partes, si ya desde el inicio, si ya la sola razón por la cual ha iniciado el proceso es llama la atención y ha habido tantos adelantos de opinión hasta ahora, ¿no?
Y sobre este habeas corpus que ha admitido a trámite el Poder Judicial, que lo que busca es, digamos, detener la investigación por considerar, de acuerdo con la demanda presentada por dos abogados que representan a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, porque vulneran los derechos de la institución de manera arbitraria y actúan de mala fe para desarticular a la institución. ¿Ves en el escenario una posible medida cautelar que pueda dar el Poder Judicial a favor de la Junta Nacional de Justicia y que por lo tanto le ponga un freno a la investigación congresal, que esto termine yendo o estando en parte de las decisiones que tenga que tomar el Tribunal Constitucional en materia de esta demanda competencial que ha presentado la Fiscal de la Nación contra la Junta Nacional de Justicia? ¿Cómo ves un poco que van a jugar estos otros procesos en paralelo que se están llevando a cabo desde los dos lados, ¿no? Tanto de la Fiscalía de la Nación como de la Junta Nacional de Justicia, para que otras entidades del Estado intervengan en los procesos que se están llevando a cabo?
Sí, en realidad en el Poder Judicial, lo del habeas corpus es más difícil de determinar, porque en realidad depende demasiado de quién es el juez que vea el tema. Y en teoría sí es posible que se otorgue, digamos, una medida cautelar, como ha pasado antes, que se han suspendido procedimientos como el de la selección de miembros del TC o del Defensor del Pueblo en algún momento en el Congreso. Pero eso, claro, luego podría ser materia de un proceso competencial en el TC. No podría ser materia del mismo proceso que ya existe entre la Junta y la Fiscalía, porque esa es otra disputa. Si existiese una disputa nueva entre el Poder Judicial y el Congreso, entonces tendría que el TC abrir un caso para ver eso, y ahí podría en todo caso responder a la medida cautelar que eventualmente hubiese dado el Poder Judicial. Pero bueno, esos son, pues, todavía son muchos, son muchas posibilidades, ¿no? Todavía no estamos seguros. Pero sí, definitivamente yo creo que es normal que traten de utilizar todas las medidas que ofrece el sistema legal para impedir una cosa como esta, ¿no? Un atropello de derechos como el que está intentando hacer el Congreso.
Y para ir terminando, Javier, este es hasta el momento, en una lista, digamos, de hechos que creo que han ido en increyendo, ¿no? Por parte del Congreso contra otras instituciones, entidades del Estado que ellos consideran antagónicas. Uh-huh. ¿Qué crees que se podría venir en el futuro, ¿no? Para los que hasta este momento, al parecer, a juzgar por la cantidad de gente que ha salido a marchar ayer, al parecer la Junta Nacional de Justicia todavía no es ese gatillo que haga que la gente efectivamente se indigne y salga a protestar. ¿Hay algún gatillo? ¿Ya nos hemos insensibilizado? ¿Qué otras cosas podrían venir en el futuro, más allá de este proceso en particular, ¿no? Porque hay otros proyectos de ley, etcétera, sobre los cuales también la ONU ha mostrado su preocupación.
Sí, yo creo que lo que estamos haciendo todavía es, mira, por un lado está el problema de que se está dejando un precedente que al próximo autoritario que venga de izquierda o de derecha le va a ser más fácil copar el Estado. Y además está el tema de que estamos acumulando mucha tensión. Entonces yo entiendo que igual que tú, creo que no va a ser el tema que gatille digamos, el descontento de la gente como para que salgan a marchar en olas. Pero sí es un evento más de una degradación progresiva, un desprestigio extra del Congreso porque se entiende que está haciendo algo que aparentemente es polémico, es irregular, y más bien yo creo que suma a una frustración que ya se está acumulando desde hace buen tiempo y que podría reventar cuando, yo creo que reventará cuando ocurra algo que toque más directamente la vida diaria de la gente, ¿no? Entonces, por ejemplo, luego de un proceso en el que se acumuló muchísima tensión en Chile por otras razones, pero no tan distintas tampoco a las de aquí, en el 2019 reventó esa burbuja con la elevación de precios del metro, ¿no? Uh-huh. Y que eso hizo que estudiantes se quejen, y lo que hicieron los estudiantes motivó a otra gente a que se contagie el ánimo de salir a protestar. Acá, ojo que pasó que cuando la gente salió a marchar, varios vecinos se veían en videos que aplaudían, apoyaban. Se ve mucho ahora que los políticos, varios políticos, a donde vayan, son criticados, ¿no? No pueden ser bien recibidos por la gente. La presidenta no puede hacer un evento público así nomás. Entonces, tú ves que ahí es como que está la pólvora. En algún momento eso va a reventar con algo. No, algún problema que yo creo que va a tener más que ver con lo económico, pero va a ser que esa frustración se despierte, y en el momento que se despierte, porque la pólvora ya está ahí, va a correr bien rápido. Y entonces, ¿cuándo ocurrirá eso? No lo sé. Y no va a ser, creo que, algo institucional, sino algo más probablemente económico. Pero lo institucional va sumando igual a la tentación, perdón, a la frustración, a la tensión en general y al descontento que hay contra el Congreso.
Sí, y la última pregunta, hay una serie de proyectos para que nos retiremos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Uh-huh. En el Congreso, viendo que el Congreso, en el Congreso al final no importa mucho más que la fuerza de los votos, ¿no? ¿Ves como un escenario posible que uh-huh. los congresistas aprovechen estos argumentos, digamos, de defender nuestra soberanía, ¿no? Sobre las cuales ya ha hablado en extenso Diego Salazar con Farid Kajat el miércoles en comité de miércoles. ¿Ves como posible eso y qué consecuencias tendría rápidamente para el Perú que el Congreso tome una decisión de ese calibre?
Sí, creo que este Congreso podría llegar a hacer el proceso y tomar, digamos, los primeros pasos para salirnos. Felizmente, denunciar un tratado no es una cosa que se pueda hacer a la noche a la mañana, y es un proceso que tomaría años. Entonces, probablemente incluso cambiaríamos este Congreso antes de que se termine de tomar la decisión. Ya ha pasado antes cuando Fujimori quiso sacarnos del pacto. El efecto que eso tendría en nuestro país sería que se reduciría de nuevo la calidad de la democracia, porque la Corte Interamericana básicamente es una institución extra, es como que una protección adicional para nuestros derechos fundamentales, para algunos mínimos con los que debería cumplir nuestro Estado de Derecho. Y entonces, si es que no los cumple tu propio Estado, puedes recurrir a una instancia extra en la que no es que haya una injerencia internacional que nos han impuesto, porque nosotros mismos nos hemos sometido a una serie de reglas que compartimos con varios otros países, y que si no cumplimos, y que nos hemos aceptado nosotros que si no cumplimos esas reglas, nuestros ciudadanos pueden acudir y quejarse contra nuestro Estado ante esa entidad. Entonces, como es un mecanismo extra que protege la democracia y los derechos humanos, es un estorbo para cualquier autoritario, de izquierda a derecha. Y por eso los países como Nicaragua y Venezuela se han salido de ahí, y también gente de derecha como Fujimori o no sé, otras personas de derecha como Bolsonaro no son fans tampoco del sistema interamericano, ¿no? Uh-huh. Cualquier persona que sea autoritaria y que tenga interés en que nadie lo controle, en que no pueda venir la gente a decirte que has roto la democracia o violado derechos humanos, entonces te va a ser un estorbo la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana, entonces vas a preferir salir. Estaríamos, en principio, más desprotegidos.
Claro, y contra esos autoritarismos son los que deberían encender nuestras alarmas, vengan de donde vengan, como bien comentabas. Muchísimas gracias, Javier, por habernos acompañado en Comité de Domingo. Que tengas una excelente semana.
Muchas gracias, ustedes también. Nos vemos.
Hasta la próxima. Y ahora le damos la bienvenida a Augusto Tausend y a Diego Salazar para revisar las noticias más importantes de la semana en Comité de Comité. ¿Cómo están, Augusto, Diego? Muy buenas noches.
Hola, Ale, ¿qué tal? ¿Cómo van?
Hola, le gusto, ¿cómo andan?
Aquí. Diego, ¿qué tal el menú? ¿Vino con sopa y postre o
no? Ha estado curioso, ha pasado algo que creo que no pasaba desde los lejanos tiempos del presidente Castillo, uh-huh. Y es que los dominicales hoy han tenido un personaje principal y protagonista, y se trata de nuestro premier Alberto Tarola. Ha habido, bueno, dos reportajes y una entrevista. Voy a dar algunos de los highlights y luego podemos conversarlas. Creo que Augusto también
vio las pepas.
La entrevista en donde Tarola dice, como ya nos tiene acostumbrados, varias cosas ajenas a la verdad y otras pepas. En los reportajes hay dos cosas interesantes. Yo creo que la más interesante y llamativa está relacionada con, es de Punto Final, es una exclusiva del periodista Harold Luna. Y este reportaje revela que el 11 de diciembre del 2022, pocos días después del golpe de Estado intentado por el expresidente Pedro Castillo.
El 7 de diciembre.
El 7 de diciembre, exactamente. Uh-huh. Y cuando ya empezaban a preocupar las manifestaciones en contra del gobierno de Dina Boluarte. Recordemos que Dina Boluarte asume el gobierno el mismo 7, y en los días siguientes empiezan a unas primero, ¿no?, incipientes manifestaciones que rápidamente van creciendo tanto en número como en agresividad, y empieza a manifestarse la represión policial y luego incluso militar. Bueno, el 11 de diciembre, cuando ya esto estaba escalando, hay una reunión que se mantuvo en secreto. Esta reunión está fuera de los libros, fuera de los registros de visitas, no aparece en la agenda. Y en esa reunión, el entonces ministro de Defensa, recordemos también, un inciso, que Otárola fue el ministro de Defensa en el primer gabinete de Dina Boluarte, luego, pese a las protestas por la represión ejercida por las fuerzas del orden, en parte por las Fuerzas Armadas, bajo el mando del ministro del entonces ministro Tarola, pese a eso, luego es ascendido a premier. Bueno, cuando era ministro de Defensa, el 11 de diciembre, Tarola se reúne de manera secreta, no hay registros, y se ha negado incluso a través de comunicaciones oficiales que esta reunión haya existido. Se reunió con las cabezas, con el Ministerio del Interior, con las cabezas de la Policía Nacional y con distintos representantes de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué se nos ha escondido esta reunión? ¿Por qué no se encuentra en los registros de visita o en la agenda del ministro? Eso es lo que las preguntas que se están haciendo, tanto el periodista que ha revelado la información como ahora los peruanos que hemos podido ver el reportaje. Evidentemente, cuando se ha intentado acceder al comentario del ministro, pues este no ha respondido, ¿no? Eso es un caso. Y otro caso es algo que ya había sido revelado en días anteriores. Incluso me parece que lo comentamos en el newsletter esta semana, y es que hay una serie de personas que tuvo reuniones en el despacho del ministro Tarola, ya en su calidad de premier, y que posteriormente obtuvo contratos con el Estado, ¿no? Estamos hablando de cifras alrededor de los, me acerco para leer, 36,000 soles, 27,000 soles, 27,000 soles, ¿no? Ahí son tres personas distintas que se han reunido, tuvieron reuniones en el despacho con el premier Tarola y en días posteriores obtuvieron jugosos contratos con el Estado. De nuevo, digamos que podría haber explicación para esto, pero no tenemos explicación, ¿no? Entonces es más que justo exigirla. Y lo otro, iba a la entrevista, como decía, seguro Augusto va a querer también comentarla, pero a mí me llamó la atención una cosa que es algo que yo vengo diciendo hace mucho tiempo, y es el desprecio por la verdad y por la ciudadanía de este gobierno, en este caso encarnado por el premier Tarola, que no tiene el más mínimo reparo en mentir abiertamente, en este caso cuando era entrevistado por la periodista Sol Carreño. Sol Carreño le expresa su preocupación al premier Otárola por este pedido de facultades en el que, como todos sabemos, porque se ha sido ampliamente difundido, hay un pedido de facultades para legislar de parte del gobierno al Congreso. Ese anteproyecto se ha aprobado ya esta semana en comisión, en la Comisión de Constitución. Y en ese pedido hay, creo que Kenneth tiene la imagen, nos la puede mostrar, hay un pedido específico del Ejecutivo que dice así, ¿no? Sancionar a los instigadores del delito de disturbio toda vez que en el marco de las protestas se han perpetrado, como se ha mencionado anteriormente, los delitos de disturbio y entorpecimiento a los servicios públicos. Ilícitos que muchas veces han sido cometidos a consecuencia de instigación, incluso de funcionarios públicos, y esta es la parte relevante, y de comunicadores que utilizando medios de comunicación masivos han convocado a distintas marchas, incluso incitando a la violencia. Evidentemente, ese fragmento ha sido interpretado por las distintas asociaciones de prensa y periodistas e incluso por organizaciones internacionales como un atentado contra la libertad de prensa y expresión en nuestro país. Cuando la periodista Sol Carreño le dice esto al señor Otárola esta noche, él dice que no sabe de qué le está hablando, que no hay ningún proyecto de comunicadores, ¿de qué me habla?, ¿no? Y Sol Carreño, bien en su trabajo como periodista, y le dicen, discúlpeme, pero esto ha sido reportado, todos hemos visto el anteproyecto. No, no, yo le aseguro a usted que no va a haber ninguna ley en contra de la... Bueno, pero sí ha sido aprobado a solicitud suya en la Comisión de Constitución, ¿no? De nuevo, esto se suma a la ya, no sé, abultadísima lista de mentiras públicas por parte de la presidenta Dina Boluarte, por parte del premier Otárola y otros ministros de gobierno, ¿no? Entonces, Otárola ha monopolizado la atención hoy día, ha hecho hat-trick en los dominicales.
Sí, es verdaderamente increíble, ¿no? Que frente a un documento que está, no sé si alguna vez alguien ha tratado de buscar un proyecto de ley, pero todo está publicado en la página web del Congreso, se publica el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, el dictamen que aprueba finalmente la comisión designada y el texto final que aprueba el Pleno, que todavía esto va a tener que pasar por el Pleno del Congreso, así que no es que...
Literalmente he tardado 20 segundos en encontrar el proyecto de ley luego de escuchar la entrevista, ¿no? Claro, uh-huh. No era un secreto, no era difícil. De hecho, todos hemos leído múltiples columnas, artículos, reflexiones, las quejas del Consejo de la Prensa, de IPIS y de otras organizaciones. Y dicho esto, también, claro, esto en la semana en que la presidenta Boluarte va a tener que ir a pararse delante de la ONU, que ya ha criticado el accionar del gobierno también en lo que a libertad de prensa se refiere, ¿no? Es que no les importa, eso es lo fascinante, no, les da exactamente igual, porque yo no puedo creer que el ministro Otárola, que como pueden ver ahí en la pantalla, el proyecto lleva su firma, pues no vamos a venir a creer que él no sabe lo que dice ese proyecto.
Claro, y hay que recordar que las facultades delegadas son, como le dice su nombre, una delegación de facultades. El Congreso, que tiene el poder legislativo, le permite al Ejecutivo legislar directamente en una serie de materias sobre las cuales el Ejecutivo no tiene que dar mucho detalle, ¿no? Es como, voy a legislar más o menos sobre esto y más o menos sobre esto. Entonces es preocupante que estos detalles sean los que se incluyan en el proyecto de ley, ¿no? Y creo que no se pueden hacer mucho los locos respecto a cuál era la intención final. Y la preocupación es que también, ¿qué es incitar, no? Yo puedo decir, bueno, se ha convocado una marcha mañana. Eso es informativo. Pero puede ser interpretado, como el Congreso está interpretando muchas cosas, como una convocatoria, ¿no? A la marcha, y eso significaría que sea complejo incluso cubrir manifestaciones para la prensa, ¿no? Augusto, un poco tú, ¿cómo viste en la entrevista a Otárola? ¿Hay algún otro tema que te haya llamado la atención?
Hay varios, ¿no? Sobre ese tema, solo para precisar, lo que hace el gobierno es pedir facultades sobre una lista de temas, y entiendo, me parece que lo que está queriendo decir de manera bien cuestionable, digamos, es que no necesariamente todas las cosas que han pedido las van a terminar regulando, ¿no? Pero claro, por eso, lo que se le pedía al gobierno era que modificara ese pedido y sacara esa parte, que es a lo que se han resistido, digamos, que no han querido hacer, para tenerlo ahí pues como una especie de amenaza latente, ¿no? Cuando termina el gobierno de ejercer sus facultades delegadas y emite los decretos legislativos sobre el tema que ha pedido facultades, va al Congreso y el Congreso igual lo puede validar o lo puede rechazar, pero en este caso, digamos, como sabemos que hay pues un alineamiento entre el Congreso y el gobierno, como mencionaba Javier hace unos minutos, el Congreso pues va a estar, o no va a tener ninguna objeción, digamos, con que el Ejecutivo regule este tema, sobre todo habiendo también varios otros bancadas y congresistas con un discurso muy claramente marcado anti-prensa o anti-libertad de expresión, ¿no? Entonces, digamos que esto es algo que el Congreso hubiese querido de repente hacer por propia cuenta y ahora simplemente está contento con que lo quiera hacer el Ejecutivo, ¿no?
¿Y sobre la entrevista, Augusto?
A mí me pareció bien el desafío que le hizo Sol Carreño por el lado del gasto en prevención de fenómeno del Niño, ¿no? Porque Otárola sigue con este rollo de que no, que solamente están considerando digamos lo ejecutado, pero tienen que considerarlo devengado porque nosotros hacemos las obras y las obras se pagan al final. O sea, básicamente lo que está diciendo es que en realidad hay un montón de obras que están avanzando, pero que no se aprecian en las cifras porque son obras que se van a pagar al término de, digamos, cuando estén listas, ¿no? Pero tampoco vemos inauguraciones o manifestaciones de que las cosas ya están tangiblemente concretadas, digamos. Entonces, es lo mismo que nada, digamos, ¿no? Ahí está simplemente queriendo jugar un poco con las cifras para generar la impresión de que está el gobierno más avanzado en este tema cuando no lo está. Y es muy preocupante porque estamos ya, digamos, con la época compleja encima y el Niño, digamos, no hay cómo predecirlo con exactitud, pero pareciera que va a venir fuerte y eso va a ser complejo para el país.
Okay.
Luego está el tema de la ONU, ¿no? Que él dice, sí, nosotros somos respetuosos del Pacto de San José y de la OEA, y ahora la presidenta está en la OEA, en la ONU, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo movilizan a la Cancillería para defender la posición del Congreso en contra del hecho de que, el representante local de Naciones Unidas haya emitido opinión sobre el tema de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Aquí estamos entrando, yo creo que lo comenté en un podcast esta semana, pero estamos entrando a una situación ya absolutamente descabellada, donde el mero hecho de emitir un comunicado ya se toma como, una afrenta a la soberanía, porque se habla en esos términos, ¿no es cierto?, o a la independencia de algún poder del Estado u organismo constitucionalmente autónomo. Y los comunicados son comunicados, digamos, ¿no? No puede pensar que, pucha, un comunicado es imprudente, dijo algo que no debía haber dicho, en fin, ciertamente se pueden
criticar los comunicados. Está interpretando equivocadamente, ¿no?, la ley o ¿no?
Lo que se quiera, o no te gusta el comunicado de otra institución, sacas el tuyo para contradecir el otro comunicado, ¿no? Pero esta idea que está empezando a popularizarse en el país, donde el mero hecho de emitir un comunicado ya es una violación de la separación de poderes o algo por el estilo, porque eso es lo que hace el Congreso de alguna manera, ¿no? Dice, trata de voltear la tortilla, y no es el Congreso el que está entrometiéndose en las competencias de la Junta Nacional de Justicia, en lo que hizo tiempo atrás con la fiscal suprema Zoraida Ábalos, sino que es la Junta la que está mal por haber emitido un comunicado diciendo que estaba mal que se metan en sus competencias, ¿no? Entonces ahí, no me quiero poner muy técnico, ¿no?, pero hay un principio legal que se llama quien puede lo más, puede lo menos, ¿no? Entonces, si una institución puede presentar una demanda competencial contra otra, si la puede demandar, que es lo más, entonces debe poder también opinar públicamente por qué está en desacuerdo, digamos, con lo que ha hecho otra institución, si la puede demandar, digamos, ¿no? Entonces, es absurdo que estemos llegando a esos extremos donde, por emitir un comunicado, se toma como si eso fuese causa válida para destituir a alguien de un cargo y afectar de esa manera la separación de poderes, como bien ha explicado Javier hace unos minutos, ¿no?
Un psicólogo hablaría de proyección, ¿no? Que es cuando le atribuyes a otra persona tus defectos y tus problemas, ¿no?
Y pasa también por, hay esta actitud que, o sea, tiene que ver también con todo se ve como una afrenta, ¿no? Y uh-huh. todo se interpreta en clave de
bélica. Sí.
bélica. Y todo uh-huh. se interpreta en clave de, ok, aquel, el enemigo, porque es así como se le ve, el enemigo, si se pronuncia en cierto sentido, es, ese pronunciamiento es equivalente a un ataque bélico, ¿no? Como uh-huh. ocurriría en una guerra, ¿no? Y también, ahora que lo hablabas, Augusto, también esto me lleva a la manera en que, por ejemplo, esta semana la presidenta Boluarte, pero no solo ella, ha utilizado, tergiversado el término de, presunción de inocencia, ¿no? Cuando la presunción de inocencia es muy específica, la presunción de inocencia significa que uno tiene el derecho de defenderse ante un juzgado en un procedimiento penal. Esto no aplica para otras cosas. La presunción de inocencia es eso. Luego, la ciudadanía te puede juzgar en su fuero personal y en la plaza pública, pero eso es otra cosa, ¿no? Pero también va en esta línea. Si es alguien con quien nosotros estamos en línea o queremos defender, ¿tiene presunción de inocencia? Sí, por supuesto tiene presunción de inocencia. Está garantizada por la Constitución y el Código Penal y el Código Procedimental Penal. Pero eso no quiere decir que no tenga responsabilidades políticas, como es el caso de los ministros cuestionados con múltiples cuestionamientos, ¿no?
Sí, eso y decir yo, justo aplica el caso de los ministros, ¿no? Tú eliges un ministro, supuestamente habiendo pasado ciertos filtros, y si se identifica que ese ministro tiene cosas en el pasado cuestionables, el que tenga presunción de inocencia si cualquiera de esas cosas cuestionables está siendo sometida a juicio y todavía no lo han sentenciado, no significa que no sean razón suficiente como para cuestionar su nombramiento, que es otra cosa, ¿no? O sea, no lo puedes meter a la cárcel porque tiene que haber un juicio, lo tienen que sentenciar con pruebas, pero sí puedes decir, esta no es la persona correcta para ser ministro o ser presidente del Congreso o lo que fuera, porque tiene esto, ¿no? El historial que vemos lamentablemente en muchos de estos casos, como el caso del ministro de Justicia nuevo, por ejemplo, o el caso del presidente del Congreso, que lo hemos conversado también varias veces.
Sí, es interesante una pregunta que nos hacen. Luis Velázquez dice, pero si estos juristas de la Junta Nacional de Justicia ya están de salida, ¿por qué tanto chongo? O sea, que salen, digamos, recordemos, los 5 años de designación terminan en el 2024, y señala, además, el Congreso no elige a los nuevos integrantes de la Junta Nacional de Justicia, y hay una respuesta que hace Noelia Ramos, que me parece también para terminar la pregunta, ¿por qué quieren poner a su gente con rapidez? ¿Por qué? Al parecer se les acaba el tiempo, ¿no? ¿Cómo ves cómo responderíamos, digamos, a estas dudas, Augusto? ¿Cómo la ves?
Si asumimos que al Congreso le interesa tomar control o poder influir en la Junta Nacional de Justicia por razones subalternas, que es una suspicacia que es razonable tener en estos momentos, digamos, uno podría apuntar al hecho que la Junta tiene que elegir autoridades vinculadas al sistema electoral, la OMPE o la RENIEC, y esas elecciones me parece que se dan el próximo año. Entonces podría haber un tema ahí de tratar de calzar, digamos, o poder tener mayor capacidad de incidir o control sobre la institución para cuando sea necesario hacer esos nombramientos. Aquí lo que se dice es, el Congreso no puede elegir directamente a los miembros de la Junta Nacional de Justicia que entrarían en reemplazo de aquellos a los cuales, digamos, que termine destituyendo ahora. Efectivamente, no son elegidos en el Congreso como sí son, por ejemplo, los miembros del Tribunal Constitucional. Pero lo que ha venido pasando en los últimos tiempos es que el Congreso ha venido ganando poder en otras instituciones que sí eligen o sí participan en el proceso de elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Una muy importante, porque es la que preside el proceso, es la Defensoría del Pueblo, que hoy está a cargo de Josué Gutiérrez, que fue el resultado de este alineamiento de planetas entre Fuerza Popular y Perú Libre para elegir al nuevo defensor del pueblo.
Y ex abogado de Vladimir Cerrón, ¿no? Que eso ya debería ponernos la piel de gallina en general, ¿no?
Y así, ¿no? Entonces hay otras instituciones donde el Congreso tiene capacidad de influir, entonces indirectamente puede tener la capacidad de determinar, digamos, en alguna medida quiénes son elegidos en esa nueva conformación de la Junta Nacional de Justicia. Aquí hay un par de cosas que hay que tener en cuenta que creo que Javier las mencionó, pero digamos que hay imputaciones diferentes, ¿no es cierto? Son 5 imputaciones diferentes que se hacen en la investigación que se abre de manera muy vaga, por supuesto, ¿no? Pero hay 5 cosas ahí que se dicen. Una de ellas es, por ejemplo, el hecho de que la integrante de la Junta, Inés Tello, tiene más de 75 años y hay una disputa legal sobre si eso ya debe interpretarse como que tendría que haber sido cesada ipso facto el día que cumplió 75, o si es un requisito de entrada, pero podría ya ejercer porque en el momento que fue elegida no había cumplido todavía. En fin, ahí hay una disputa legal, digamos, que creo que es válida. Pero si ese fuese el problema, entonces habría que cuestionar esa situación en particular y buscar que, claro, en todo caso, se cese a Inés Tello, ¿no?
No una enmienda a la totalidad.
Cuando uno ve que piden que todos se vayan, no solamente porque Inés Tello está en una situación supuestamente irregular, sino porque todos han validado su situación irregular. Todos son cómplices, ¿no es cierto? Entonces, ya eso hace muy evidente, digamos, el interés de soplarse a todos de un plumazo, ¿no? Otra cosa que hay que tener en cuenta es que hoy los congresistas, algunos congresistas, saltan hasta el techo por la supuesta irregularidad de la situación de Inés Tello, pero hemos tenido Tribunal Constitucional con 6 de 7 miembros con mandato vencido un montón de tiempo y nadie saltó hasta el techo en el Congreso, y a ellos les tocaba reemplazar a esos 6 miembros del Tribunal Constitucional, era su responsabilidad, ¿no es cierto? Pero ahí no dicen nada, ¿no? Entonces, es muy evidente, digamos, la forma antojadiza, arbitraria con la que se está planteando este problema. Yo sé que para mucha gente lo que hay aquí es una pelea política, ¿no es cierto? Y el supuesto control de los caviares de la Junta Nacional de Justicia, hay que sacar a los caviares de tales espacios, en fin, mucha gente lo interpreta así. Pero si uno realmente ve las cosas objetivamente, es muy claro que lo que se está haciendo aquí es abiertamente inconstitucional. Entonces, hay que, y me parece bueno, digamos, que en estos últimos días o en estas últimas horas ya personas, digamos, que no tienen una posición conocida pro caviar, digamos, o como querramos llamarle, progresista o lo que fuera, han salido finalmente ya a decir, oye, esto es una locura lo que se está queriendo hacer con la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Y hay que romper un poquito esa lógica bélica, como decías tú, Ale, que se está utilizando para, digamos, medir este tema, cuando no lo es, ¿no? Aquí hay un intento de captura de otros poderes del Estado con una amenaza muy tangible a la separación de poderes, con argumentos muy burdos para tratar de desvirtuar esa preocupación, como decir que la Junta Nacional de Justicia no es un poder del Estado. Estoy viendo juristas, ¿no?, entre comillas, ¿no?, abogados, decir que no es un poder del Estado, como si eso fuese razón suficiente como para decir que no hay afectación a la separación de poderes. Eso ya es de locos.
Ay, me parecía interesante el paralelo que mucha gente hacía respecto al Banco Central de Reserva, ¿no? O sea, te imaginas que el Congreso decidiera investigar de manera sumaria a los directores del Banco Central de Reserva con miras a destituirlos, cuando el Banco Central de Reserva también es un organismo constitucionalmente autónomo. Todo el mundo estaría, o creo que todo, o la mayoría del mundo estaría poniendo el grito en el cielo, ¿no? Pero nuevamente dentro de esta lógica bélica se percibe a la Junta Nacional de Justicia como el otro lado, ¿no? Entonces sectores conservadores o más, digamos, enfocados en lo económico no se han pronunciado tanto sobre este tema, aunque yo destacaría los comunicados de la Cámara de Comercio de Lima, ¿no?, que creo que ha sido el gremio más vocal en contra de este tema, pese a que se exponen nuevamente a que la gente les grite, pero no es un poder del Estado, ¿no?, y demás.
Pero además, esta idea de que esta Junta Nacional, ¿no?, volviendo a esta idea que Augusto ya ha desgranado bien a lo largo de la semana y en distintos foros, ¿no?, de que no, esto es una lucha de poder, y quien está cacareando o quejándose por lo que está haciendo el Congreso, lo está haciendo porque pertenece a una facción, llámesele caviares, progresistas, como quieran llamarlos, y porque están perdiendo poder, porque en este momento esa facción controla a la Junta Nacional de Justicia. Hay un caso, basta uno para desmontar esa conspiración, porque no es más que una conspiración. Esta Junta Nacional de Justicia nominó y nombró a la actual fiscal de la Nación, que de hecho fue la que investigó a Pedro Castillo. y la razón por, ¿no? O sea, entonces, y que de hecho ahora mismo está siendo más prudente de lo que debería incluso a la hora de hablar sobre el tema, ¿no? Entonces, no entiendo, pero si los caviares o progresistas tienen controlada a la Junta Nacional de Justicia, ¿cómo es que esa junta nombró a una fiscal que es contraria a los intereses de esa facción? No, no tiene sentido esto, ¿no? Y a eso creo que vale la pena. Tenemos un comentario ahí, Kenneth, no sé si lo puedes poner, ¿no? De el señor Luis Velázquez, ¿no? Dice, son las facultades del Congreso, no es que esté ganando poder, son sus atribuciones, así no nos gusta, hay que aprender a ser demócrata. De esto ya hemos hablado varias veces, lo han explicado distintos analistas, lo ha hablado Javier, pero de nuevo, sí, el Congreso puede investigar a la Junta, pero hay, digamos que hay precisiones o características especiales para esa atribución. Y en este caso, de nuevo, se habla de una falta grave. Y aquí no hay falta grave. O sea, es que no hay, nadie es capaz de señalar cuál es la famosa falta grave por la que el Congreso tendría que investigar, en este caso, a la Junta, a los miembros de la Junta Nacional de Justicia.
Además lo citan el jueves en la mañana, avisan que los van a citar, y el jueves en la tarde les mandan la citación formalmente para el viernes en la mañana. Entonces, a cualquier persona que citan un jueves en la tarde para que declare un viernes en la mañana sin darle ni siquiera un día, digamos, para que se prepare, la arbitrariedad es evidente. O sea, eso no hay cómo ocultarlo. Se está haciendo precisamente para no respetar su derecho al debido proceso. Entonces, a uno puede gustarle o no puede gustarle, quien sea que está siendo citado por el Congreso a declarar, uno puede creer que merecen ser destituidos, pero aún si uno creyese eso, hay un proceso. Puede pasar por encima el hecho de que no les están respetando el derecho al debido proceso. Entonces, si uno realmente se compra este rollo político de que hay que sacar a los caviares de la Junta Nacional de Justicia o lo que fuera, si los sacan así, los van a mandar a reponer en la justicia internacional. Entonces, ni siquiera es que van a conseguir el objetivo que están persiguiendo, ¿no?
Es que antes nos vamos a salir de la OEA y la ONU, Augusto.
Por eso es que mandan la citación el jueves y después la retiran, pues se dan cuenta. Claro, y la presidenta de la Comisión de Justicia dice que estaba enferma, no sé qué rollo sale a contar, pero es que ellos mismos se han dado cuenta que no puede ser tan burdo, pues.
No sé.
Yo tampoco estoy tan seguro de que sean conscientes de que pueden ser tan, porque son muy burdos y cada vez son más burdos. Y es lo que hemos hablado mil veces aquí, ¿no? Es que no hay ninguna accountability. O sea, no hay nadie, un Congreso y un Ejecutivo con los niveles de aprobación sostenidos que tienen los dos principales poderes del Estado, pues a lo largo de los meses, y de nuevo, no pasa nada, pues pueden hacer lo que les dé la gana, porque no tienen a nadie ante quien responder, por mucho que nosotros podamos tener esta conversación y haya analistas y especialistas en la materia que estén señalando las arbitrariedades y señalando la degradación de nuestra democracia, pero no pasa nada.
No, y lo otro que pasa es que cosas que en otro momento sería rápidamente reconocidas como absolutamente descabelladas, como por ejemplo salir a pelearte con 8 embajadas, ¿no es cierto?, por un comunicado bien genérico, pero que pone los puntos sobre las íes en los temas de separación de poderes e independencia de la judicatura. Ahora tienes a los congresistas saliendo a decir, vamos a pelearnos con todos estos países que están, mancillando nuestra soberanía o cosas por el estilo, ¿no? Eso no hubiese pasado tiempo atrás, digamos, ¿no?
Pero creo que ni en el gobierno de Castillo, que no es, digamos, no somos fans, pero...
No sé.
Pero no
sé. O sea,
¿no?
Yo cuando vi, por ejemplo, esta propuesta de la congresista Amorús de dejar de pagar la cuota de la OEA o cosas así, o sea, es como... Ya el nivel de degradación, o sea, y nuevamente tratando de explicar bien lo que estoy queriendo decir aquí, ¿no? No es un tema ideológico, no es un tema de si tú prefieres que este lado se imponga o que el otro lado se imponga. Es, es un tema de que estamos llegando a niveles deplorables en lo que respecta al ejercicio de la responsabilidad que tienen los políticos en general. Esto no puede llegar a estos extremos, digamos, donde parece que fuese que estuviésemos viviendo, digamos, una ficción televisiva donde están tratando de reproducir una versión absurda de la realidad, ¿no es cierto? Porque estas cosas no deberían pasar en un país donde haya un mínimo de entendimiento de lo que puede hacer cada poder del Estado y que hay reglas y que hay que respetar el Estado de Derecho. En fin, estas cosas no deberían pasar así, ¿no?
Pero es que todo se enmarca, como hemos dicho mil veces, en el marco de una guerra cultural, ¿no? Uh-huh. Todo, cualquier tema, por muy serio que sea, como es este, ¿no? O sea, estamos hablando de la pertenencia a la OEA, a la ONU, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al Pacto de San José, ¿no? Incluso eso, ¿no? Que eran cosas que estaban fuera de discusión, ahora son parte de la guerra cultural. Entonces, esta señora puede salir con esta barra basada, básicamente porque está instalado en un sector de la ciudadanía que todo lo que tenga un tufillo progresista, caviar, institucionalista, es nocivo. Y estamos en una suerte de escenario de fin de los tiempos en donde hay que erradicar a ese enemigo. Y si eso pasa por denunciar el pacto con la OEA, pues está bien. También, por otro lado, me imagino que hay una buena parte de personas que sencillamente pues, no hacen caso y dicen, bueno, pues estos idiotas diciendo tonterías, ¿no? Y se ha movido la ventana de Overton, ¿no? Porque hasta hace relativamente poco, las personas que proponían salirnos del Pacto de San José, en ese entonces era principalmente porque querían reinstaurar la pena de muerte, por ejemplo, ¿no? Pertenecían a la extrema derecha, ¿no? Eso se ha ido acercando. Y hoy en día, yo creo que casi cualquier persona que se encuentre dentro de la derecha del Congreso peruano actual es perfectamente capaz de defender salirnos de la OEA y del Pacto de San José. En una entrevista
libre,
en mundos paralelos, ¿no? Yo qué sé, uh-huh. O sea.
Sí, porque digamos que uno puede hacer, hay una diferencia entre la gente que está moviendo estos temas porque tiene un interés político, digamos, de buscar impunidad frente a cuestionamientos que tiene a nivel judicial, ¿no? O sea, hay gente que está buscando tener capacidad de controlar la Junta Nacional de Justicia porque quiere, a través de eso, tener capacidad de influir en la Fiscalía y en el Poder Judicial y librarse de problemas penales que hoy tiene. Pero luego hay gente que no está en esa situación, pero que sí está, se compró completamente este rollo del fin de los mundos, como dice Diego, y salir a decir que, pucha, ya cualquier cosa vale, digamos, ¿no? Son dos casos diferentes. Este segundo me parece que... El primero lo entiendo más, me parece ultra cuestionable, pero lo entiendo más. El segundo es una locura.
Claro, el primero al menos tiene cierta racionalidad, ¿no? Errada, pero pues, el segundo sí, no es nada más que... Es un cinismo ignorante, ¿no? Es un cinismo basado en la ignorancia y en la incomprensión de pues, la realidad y de lo que implica eso, ¿no? Como decía Javier en el segmento anterior con Ale, es que no nos podemos salir mañana, ¿no? O sea, esto no es tan fácil como que el Congreso mañana se levanta.
No es que lo bloquees en el WhatsApp, ¿no? Así no.
Claro, no es que mañana no sé qué es. Que sí. Pongámonos en el... No conozco
una
el
moción, aprobamos una
claro,
moción.
No conozco el procedimiento, pero digamos que son 87 votos como para una reforma constitucional. Mañana 87 congresistas se levantan con la frazada a la cabeza y deciden que nos retiramos de la OEA. No funciona así. Es que no, ni siquiera así funcionaría, ¿me explico? Uh-huh. Pero da igual, pues es que da igual. Estamos en, de nuevo, eso solo podemos entender este tipo de discusiones y declaraciones y proyectos de ley presentados y publicados en la página web del Congreso.
No, hombre, confirma. No somos
confirma los... y donde ni siquiera, como nos explicaba Farid en la conversación del jueves,
excelente,
en donde ni siquiera entienden de lo que están hablando porque confunden distintas organizaciones, Pero es, todo eso solo se puede comprender dentro de esta lógica de batalla cultural, en donde da exactamente igual y solo estoy hablando para mi constituency, ¿no? Para ese uh-huh. sector o extremadamente ideologizado o extremadamente cínico que solo, está, solo necesita este tipo de munición para seguir avanzando en su retórica belicista.
Uh-huh. Ahí te quería transmitir las felicitaciones a Danespe y a Flor por la entrevista. Farid, excelente, una gran, gran guía para entender esto. Y quería, tú hablabas de la parte judicial, pero también recordar nuevamente que el Jurado Nacional de Elecciones, o sea, también claro. nombra al jefe de la OMPE y al jefe de la RENIEC, o sea, tiene un poder electoral. Y
la Junta Nacional de Justicia.
Sí, perdón, espera, la Junta Nacional espera, de Justicia, perdón.
Antes de pasar a eso, porque quiero, hay algo ahí importante que dice nuestro amigo Luis Velázquez, ¿no? Dice, ¿qué hemos sí. ganado siendo parte de la CIDH? Más han ganado los delincuentes y terroristas. Lo siento, señor Velázquez, eso es mentira. Lo que usted uh-huh. está diciendo es repetir de nuevo una retórica falaz por parte de quienes hablan de quienes forman parte de esta pelea cultural, de esta batalla cultural de la que estamos hablando. En ningún momento los terroristas y delincuentes han sido beneficiados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en nuestro país. Esto no es así, existen infinidad de reportajes y de artículos al respecto. De hecho, con Farid hablamos al respecto, ¿no? El mayor de los casos del que podríamos hablar es cuando se nos dijo al gobierno, al Estado peruano, que los jueces sin rostro y los juicios llevados a cabo por jueces sin rostros eran ilegales. Y por ende, se tenía esos juicios contra esas personas sentenciadas por terrorismo, se tenían que volver a hacer. Y esas personas fueron nuevamente sentenciadas. Ahora sí, por un poder judicial de un Estado democrático. Entonces, dejemos de repetir estas mentiras, porque no contribuyen en nada a la conversación que queremos tener. Uh-huh.
Hablábamos hasta hace un tiempo de reforma política, ¿no? Y de la necesidad de que el Congreso, ¿no?, debata la reforma política y la promueva. Con el beneficio del tiempo y viendo un poco cuáles son las ideas del Congreso respecto a qué hacer con nuestro Estado democrático, ¿deberíamos hablar de reforma política, Augusto, o es mejor que ni recordárselos al
No, mejor no. Cuidado. No vaya a ser.
O sea, yo me enfocaría en que cosas que ya están reformadas, en teoría, empiecen a ocurrir. Por ejemplo, que haya elecciones primarias, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que las reformas son importantes, pero soy escéptico de los caminos que plantean modificar el status quo solamente a partir de reformas. Eso no va a pasar de ninguna manera. Uh-huh. Las reformas tienen que ser un paso que acompañe, pero la estrategia principal es hacer que gente buena entre a la política y que tengamos las elecciones que vengan, digamos, que permitan hacer que, digamos, mejores políticos desplacen a los malos políticos que hoy están ahí. Por un lado, digamos, una cosa, alguien podría ver como positivo el hecho que no haya reelección, así que muchos de los malos políticos de ahora no se van a poder reelegir, pero si no hay mejor oferta que los reemplace, no los reelegiremos a estos, sino a otros, pero serán igual de malos también, entonces no es consuelo eso en ningún caso, ¿no? Este es un problema que creo que lo decía Mauricio Zabaleta también hace poco en una, el politólogo, en una columna, ¿no? Este es un problema de talento, ¿no?, de gente que solamente se asegura o se soluciona haciendo que mejor gente entre a la política, ¿no?
Sí, y creo que es importante rescatar y destacar lo que nos comentaba Javier, ¿no? O sea, que se están abriendo puertas y se están derrumbando diques que luego pueden ser utilizados para utilizar la metáfora bélica, por buques contrarios para ataques, ¿no? Se están reduciendo defensas de nuestro Estado democrático que en un gobierno de alguien más, digamos, autoritario de izquierda o de derecha, podrían ser utilizados para tomar el poder, ¿no? No, hay que pensar en cómo nos sentíamos en esos primeros meses del gobierno de Pedro Castillo y pensar que cómo nos hubiéramos sentido si Pedro Castillo y la bancada entonces de Perú Libre, que era amplia, ¿no? Frente a otros más pequeñas en el Congreso, hubieran tenido más espacio para hacer más cosas, ¿no? Menos límites, menos barreras.
Pero es como tú decías, ¿no? Un Congreso de mayoría hoy, digamos, de derecha conservadora, podría querer destituir por cualquier razón, digamos, a una Junta Nacional de Justicia que percibe como llena de caviares, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero esa misma situación se puede invertir y puedes tener un Congreso de mayoría progresista o de izquierda conservadora que vea al BCR y diga está copado de neoliberales, ¿no es cierto? Y vamos a hacer lo mismo, solo que con el BCR, ¿no? Y el problema de fondo aquí es que sí es una responsabilidad del Congreso elegir a los altos funcionarios de muchas instituciones que son claves para el país. Y ya hemos visto, tenemos enorme evidencia de que no lo hace bien, ¿no? O sea, el otro ejemplo que yo individualizaría ahí es el del defensor del pueblo. O sea, haber puesto una persona como Josué Gutiérrez de defensor del pueblo, o sea, te muestra que no le preocupa nada, digamos, ¿no? O sea, no tiene ninguna credencial él personal como defensor de derechos humanos y además tiene un rosario de cuestionamientos por su pasado político. Entonces,
imagínate que eso hubiera ocurrido en el gobierno cuando era presidente Pedro Castillo, ¿no? Sí. Los mismos que hoy no dicen nada y que hablan, no, es la atribución del Congreso. Durante el gobierno de Pedro Castillo, con Guido Bellido como premier, el Congreso hubiera elegido defensor del pueblo al abogado personal de Vladimir Cerrón, estas mismas personas estarían hoy, pero de nuevo, pues son... utilizaba un término Gonzalo Banda, amigo de esta casa, en una columna hoy en el Comercio, bueno, hoy o ayer, no recuerdo, hablaba de demócratas ocasionales, ¿no? Creo que es un término generoso para hablar de esta gente, de estas personas que a las que la democracia solo les gusta cuando la democracia sirve a sus intereses o está alineada, o los resultados de esa democracia están alineados con sus intereses o los de quienes consideran los suyos, ¿no?
¿Qué es lo que ha pasado con el Tribunal Constitucional? Porque este Congreso ha elegido, decíamos, 6 de los 7 miembros, ¿no? Y mucha gente está satisfecha con esa designación por el perfil ideológico de los nuevos magistrados, porque ha habido un viraje, digamos, de un Tribunal Constitucional que estaba un poquito más a la centroizquierda, ahora uno que está más a la centroderecha, y eso es, digamos, que haya cambios de perfil ideológico de un Tribunal Constitucional no está mal si se dan de manera gradual en el tiempo, ¿no? Claro. Pero que un Congreso elija a 6 de 7 miembros de un solo tirón, eso es una locura, ¿no?
Claro. Un copamiento,
No debería ocurrir, ¿no? Y es el mismo Congreso que se queja de la supuesta irregularidad de Inés Teiro con 75 años de la Junta Nacional de Justicia, ellos mismos se demoraron todo ese tiempo para elegir esos 6 miembros y por eso no quedó más que elegirlos a todos de un plumazo. En realidad sí quedó, podrían haberlo hecho escalonadamente, pero aprovecharon la circunstancia para, elegir un TC, pues, habiendo hecho, pues, previamente, como se sospecha, una repartija ahí de cuotas para que cada quien pudiese, pues, proponer a los que les generaba mayor comodidad, ¿no? Pero lo que siempre termina estando fuera de la discusión son esos criterios meritocráticos mínimos que debería haber para nombrar altos funcionarios. Y en ese sentido, lo de la Junta Nacional de Justicia es más bien la excepción, porque es una institución constitucionalmente autónoma cuyos miembros, digamos, han sido elegidos por concurso público, ¿no? O sea, de todos los procesos que hemos visto, digamos, de elección de gente de ese nivel, no de altas autoridades del Estado, es el proceso más riguroso probablemente que se haya tenido, ¿no? Y esos son los que se quieren sacar, ¿no?
Y nombrado por una comisión especial en la que estaba en ese entonces el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, ¿no? Que creo que nadie puede calificar de caviar y que está, digamos, en este grupo de constitucionalistas notables.
Y Walter Gutiérrez, el anterior defensor del pueblo, que tampoco era un personaje que alguien pudiera decir que era caviar. Y representantes de las universidades públicas y privadas, ¿no? Entonces, esta idea, nuevamente otra de las cosas que se andan diciendo que son falaces, ¿no? Esta idea de que Vizcarra colocó a los miembros de la Junta de Seguridad, eso no tiene ningún asidero en la realidad.
En mi cabeza.
¿Qué expectativas tienes de Dina en Nueva York?
Va a tocar el campanazo en Wall Street, ¿no? Me acuerdo cuando fue al Foro Económico Mundial y dijo que la inversión minera expoliaba al país y cosas de ese tipo, ¿no? Qué rápido cambió.
¿Verdad?
Las cosas,
¿no? Me había olvidado de eso, Augusto. Me parece que eso hubiera sido en otra vida.
Lo único que sí celebro, entre comillas, de la entrevista de Otárola ahora es el comentario que hizo sobre que no le van a dar la plata que ha pedido PetroPerú. Porque eso es un escándalo también. O sea, cantidad
habrá que ver si es cierto, ¿no? Llegado el momento.
Si ya lo dijo así como lo dijo, ahora veo bien difícil que se eche para atrás, ¿no? Pero, y de verdad que indigna, debo decir, que siga habiendo gente diciendo que PetroPerú no puede ser una empresa rentable, que no sé qué, que no sé cuántos, después de que han hecho una decisión absurda con la refinería de Talara, con una cantidad de inversión que no se justificaba, con una empresa mal gestionada que hace agua por todos lados, con acusaciones de corrupción, ahorita nomás en el gobierno de Castillo, en fin, y que encima esté pidiendo tanta plata y que se la estén dando, es una cosa que no tiene ninguna justificación, ¿no? Así que al menos en ese detalle, me puedo mostrar de acuerdo con lo que ha señalado Otárola, ¿no?
Sí, hay que recordar que el apoyo que se le dio el año pasado fueron un préstamo de 750 millones de dólares y un aporte de capital, o sea, plata regalada del Tesoro Público de 1.000 millones de dólares. Sin estar contento con esto, PetroPerú ahora ha pedido que ese préstamo lo capitalicen, es decir, que sea un regalo adicional, que le den un nuevo aporte capital de alrededor de 1.500 millones de dólares, que le den una garantía del Estado de 1.000 millones de dólares para una línea de crédito del Banco de la Nación. Así que si PetroPerú no le paga al Banco de la Nación, sale esa plata del Tesoro Público, ¿no? Y como mencionaban gremios, esta ayuda equivale a todo lo que gastó el gobierno en la pandemia, supera todo lo que gastó el gobierno en la pandemia, ¿no? Para entender la dimensión del agujero negro de recursos públicos que es PetroPerú, ¿no? Que los absorbe y los desaparece, y que pese a que con lo poco que tiene que hacer, que debería haber estado concentrado en ya ejecutar rápidamente y estar operando bien la refinería de Talara, nuevamente un elefante blanco, pero ya está, ya se gastó 6.000 millones de dólares, ahí está. Quieren darle más obligaciones a PetroPerú, más funciones, y que pueda explotar sin ningún concurso público previo 3 lotes en Talara, ¿no? Un regalo a la ineficiencia, ¿no? Porque en el Perú el más ineficiente gana.
Pero además hay, yo creo que la gente tendría que preguntarse ¿en qué te beneficia a ti personalmente el que exista PetroPerú? Uh-huh. Porque claro, uno puede decir es bueno que el gobierno tenga soberanía sobre los recursos naturales con una empresa estatal, en fin, hay argumentos más patrioteros o nacionalistas, digamos, alrededor de eso, ¿no? Pero en términos económicos, ¿en qué te beneficia tener un mercado donde tienes una empresa estatal que es absolutamente ineficiente y todo se parece corrupta en muchos sentidos, que marca los precios en el mercado y que hace que la gente pague más en gasolina, por ejemplo, para cubrir la ineficiencia y la corrupción de esa empresa estatal? ¿En qué te beneficia?
Es más, creo que la idea del control que el efecto, ¿no? O sea, es la posibilidad de tú determinar desde el Estado el precio a través de PetroPerú, pero no. Dejarle al privado la decisión de cuánto cuestan los combustibles, ¿no?
Estos temas son de repente un poquito complejos de explicar, ¿no? Pero si tú tienes en un mercado una empresa estatal y una empresa privada, ¿quién marca los precios? ¿Quién es la primera quién actúa primero y quién actúa después? La que actúa primero es la estatal, porque la estatal marca el precio en su nivel de ineficiencia, digamos, ¿no? y la privada se coloca ahí nomás, un poquito para arriba, un poquito para abajo.
Y margen regalado.
Entonces, esta idea de que uno paga menos porque existe una empresa estatal en el mercado petrolero, simplemente no se sostiene en la realidad, ¿no? Al contrario, tenemos que pagar las ineficiencias de una empresa estatal que además está tan endeudada que nos va a tener que trasladar esa deuda a nosotros los consumidores, digamos, ¿no?
Y para ir terminando, Javier mencionaba cuando hablábamos de qué podría ser el gatillo, ¿no? Que claramente no ha sido la Junta Nacional de Justicia a juzgar por la convocatoria de la marcha de ayer. Él decía que podía ser un tema económico, ¿no? Que finalmente la presión de los altos precios, el hecho de que no se está generando suficiente empleo, que va a traer la pobreza, podría generar este caldo de cultivo que finalmente haga que se despierte la gente, ¿no? Y podamos llegar a un nivel de protestas que al final terminarían afectando incluso más la economía, como hemos visto con las protestas de diciembre y enero, ¿no? Y en ese sentido, para ahí sacarle un poco de lustre a mi expertise económico, quería conversar con ustedes rápidamente sobre las decisiones económicas que se han tomado esta semana y las nuevas proyecciones del Banco Central de Reserva, ¿no? El Banco Central el jueves medio que sorprendió, pero igual ya lo estamos esperando un poco, ya ha rebajado su tasa de interés de referencia, esta tasa de interés que determina cuánto nos cuesta a nosotros y a las empresas prestarnos dinero, y por lo tanto es un baldazo de agua fría o una leña al fuego para la economía, ¿no? La ha bajado a 7,5%, desde 7,75%, es una bajada ligera, digamos, pero es una señal importante de que en este momento lo que se está buscando es meterle un poco de combustible a la economía, que está, por decirlo menos, coja, ¿no? El Banco Central ha recortado su proyección, incluso más pesimista de la que ha dado el MEF hace unas semanas, y ahora espera que la economía crezca este año 0,9%, ¿no? O sea, poquísimo para lo que deberíamos crecer, ¿no? Mucho del efecto negativo ha sido las protestas y también los fenómenos climatológicos que, recordemos, no han terminado. Tenemos una proyectada de caída del sector pesquero de 26,4%. Manufactura va a tener tanto la primaria como la no primaria un resultado negativo. Construcción va a caer fuertemente 3,7%. Y construcción, recordemos, promueve el crecimiento, es uno de los motores de crecimiento del empleo. El sector servicios va a crecer menos de lo que se esperaba, y el agro va a caer 2%, que creo que es uno de los sectores más abandonados por el actual gobierno y cuya situación no ha cambiado en nada respecto a la inutilidad que era el gobierno de Pedro Castillo en materia de política agraria, ¿no? Si pasamos a la siguiente, hablábamos de inversión minera y del discurso de Dina Boluarte en contra de eso. Se están realizando sus sueños pre-presidencia, ¿no? Con una caída este año de la inversión minera de dos dígitos. La inversión total va a caer 5,3%, que es un desplome incluso mayor del que ya se esperaba. En un momento pensamos que no iba a crecer nada, ahora que se caiga 5,3%, y si no hay inversión, no hay empleo, y si no hay empleo, no hay sueldos, y si no hay sueldos, no hay con qué financiar los gastos de los hogares, ¿no? ¿Cómo ves un poco la situación, Augusto, con estas nuevas proyecciones del banco, que para el próximo año espera también un crecimiento magro, digamos, no está esperando ahí una super recuperación, ¿no? Parece que la cosa va a estar compleja por más tiempo, ¿no? Para el próximo año 3%, pero el 3% ya sabemos que es el comodín, ¿no? Decimos 3% porque es el crecimiento potencial, que es a lo que deberíamos crecer. Este es más un deber ser que un tal vez poder ser, ¿no?
Sí, yo creo que es una situación compleja para el gobierno. Creo que se puede gatillar todo mucho más fuerte con los estragos que puede ocasionar el tema climático. Creo que se sobredimensionó al inicio del gobierno de Dina Boluarte la capacidad tecnocrática que podía tener el gobierno por la comparación favorable que se hacía, digamos, con lo que habíamos visto antes en el gobierno de Castillo. Pero es el gobierno, hay un montón de frentes donde uno puede ser bien crítico de cómo se están manejando las cosas a nivel ya de gestión pública en el Ejecutivo, ¿no? Me parece que mucha gente debe estar buscando que, digamos, haya una explicación más razonable de parte del MEF, por ejemplo, de qué es lo que va a hacer para poder revertir un poco la situación complicada que venimos teniendo y que no se ve, digamos, nada muy significativo por el lado de impulsar, digamos, inversiones grandes tipo mineras o otras de construcción o lo que fuera, o mejoramiento del entorno de negocios u otros temas, digamos, que pueden hacer que vuelva a crecer, digamos, la inversión privada, ¿no? No se ve mucho por ese lado y yo creo que no solamente es el ciudadano de a pie que lo va a resentir, sino el mismo sector empresarial, digamos, en un momento ya, digamos que la carta o la confianza que le pudieron haber tenido un inicio a Alex Contreras no va a durar para siempre, ¿no?
Han convocado, como nos comenta Claudia Soto, para mañana una conferencia de prensa del ministro de Economía, y el ministro de Economía, Alex Contreras, había dicho en algún momento, casi finales de julio, que julio iba a ser el mes de mayor tasa de crecimiento del año. En agosto seguía sosteniendo que la recuperación se había dado en julio, y al final en julio había una caída bastante fuerte de la economía, 1,29% en el mes de julio. La recuperación no se dio, y es llamativo porque recordemos que el MEF maneja un poco las expectativas, ¿no? Por lo general tiene que ser un poco más optimista que el sector privado para tratar de contagiar ese optimismo, pero creo que, digamos, plantear un super crecimiento y tener más bien un importante retroceso más bien afecta la confianza que pueda generar el Ministerio de Economía, precisamente como tú decías, en el sector empresarial, y esa confianza, esa paciencia que le han tenido hasta ahora, ¿no?
Sí, es bien duro para la credibilidad del gobierno, digamos, que se equivoque tanto, digamos, en las proyecciones, ¿no? Uh-huh. Y esta sensación de que han sido muy optimistas, pero que con el tiempo ha tenido que ir sincerándose y seguir sincerándose, y hasta cuándo van a seguir sincerándose, porque no se ve, digamos, que la cosa revierta, ¿no?
Claro, que hayamos tocado fondo, digamos, ¿no? Y que se vea que a partir de ahora ya todo va a estar bien, ¿no? Diego, ¿quieres meter tu cuchara económica?
No, bueno, todos sabemos que cuando un economista hace predicciones, pues hay que guarecerse, ¿no? Esto es lo normal. En efecto, pues el MEF ha sido siempre una isla de eficiencia en las últimas dos décadas en nuestro país, y a mí me queda relativamente claro que lo que hemos visto con estas proyecciones, a partir, ya recordemos que ya distintos economistas, no el MEF, pero sí varios economistas con proyección mediática y espacios en medios de comunicación, ya estaba hablando de que en diciembre, con la caída de Castillo y el ascenso de Dina Boluarte, ya estaba hablando de que el Perú se iba para arriba, ¿no? Entonces, creo que lo que estamos viendo no es sino la infección ideológica o política, ¿no? Por parte de quienes, en efecto, tienen o tenían mucho invertido en que este gobierno sí resolviera algunos de los graves problemas que había generado económicamente el gobierno de Castillo, y pues el wishful thinking se les pasó de la mano, ¿no? Y en efecto, como bien decías tú y Augusto, el problema con esto es que esto afecta a la credibilidad de los técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas de cara a la ciudadanía, de cara a la empresa privada, de cara a los inversores internacionales, ¿no? Entonces, digamos que queriendo corregir o actuando entre comillas de buena fe, lo que generan a la larga es un problema mayor, porque pues con las cifras finales que tenemos ahora adelante, pues lo que es, ¿quién va a querer confiar mañana en lo que diga el MEF, ¿no? Entonces, pues sí. Y además también tenemos evidencia de que esas, como bien dices tú, creo que queriendo ver el vaso medio lleno, ¿no? El MEF tiene que ser más positivo, más optimista, pero teníamos estudios de otras instituciones que no eran tan optimistas, ¿no? Uh-huh. Que tampoco eran tan pesimistas como lo que estamos viendo, pero que sí apuntaban a tendencias que nos podían llevar a donde estamos, ¿no? Entonces, uh-huh. Sí, de nuevo, las anteojeras políticas, ideológicas suelen afectar este tipo de estudios y proyecciones, y esto genera más mal que bien a la larga, ¿no? Pese a que puedan nacer de una buena intención.
Sí, vamos a estar analizando los anuncios de mañana del ministro en el podcast económico. Sí.
Bueno, es una semana con mucha actividad, sí. ¿No?
Augusto, ¿cuál es tu? ¿A qué le vas a prestar más atención esta semana?
No sé, yo creo que sigo pendiente principalmente de los temas en el Congreso y lo que vaya a pasar con la Junta, ¿no? O sea, sí. Debería haber movimiento esta semana en torno a eso. Hay un montón de cosas en el Congreso que están pasando, en la Comisión de Ética, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en fin, la atención está puesta ahí, entre otras razones también porque no hay mucho que contar del Ejecutivo, ¿no?
Sí. No,
bueno, viene la ONU.
Está flotando un poco, ¿no?
Tenemos a Dine en la ONU, vamos a ver qué pasa. No va a pasar nada.
Se vienen cositas, como dice Claudia Soto. Y bueno, todo lo que sucede en la semana lo vamos a comentar el próximo domingo en Comité de Comité. Muchísimas gracias, Augusto. Muchísimas gracias, Diego. Muy buenas noches.
Chao, que estén bien. Como siempre, descansen.
Empiecen bien la semana. No, gracias a ti, Diego, que también empieces bien la semana. Les agradecemos a todos por habernos acompañado en esta nueva edición de Comité de Domingo. Los invitamos a suscribirse a nuestros podcasts. Podrán encontrar el link en la descripción de este video. Suscribirse de manera gratuita al newsletter que elabora día a día Diego Salazar para tenerlos informados sobre las noticias más importantes del día y también las mejores lecturas de medios locales e internacionales. Y también les pedimos que se suscriban a este canal, que nos puedan dejar un like a este video, revisen nuestros contenidos. Si no han revisado la entrevista del jueves de Diego Salazar a Farid Cajat, se las hiper recomiendo. Y conmigo será hasta el próximo domingo. Hasta entonces.